Carta a los Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Un sacerdote según otro orden. El autor de Hebreos ha estado construyendo un argumento desde el capítulo 5. ¿Qué argumento es este? Cristo, nuestro Señor, es un sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y ahora, en este capítulo 7, el escritor retoma esa figura que es enigmática, mencionada ahí brevemente en Génesis 14 y en el Salmo 110, este Melquisedec. Y desarrolla precisamente este argumento como tipo profético de Cristo. Un tipo profético de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo dedica todo un capítulo a un personaje que aparece solamente en tres versículos del Antiguo Testamento? Es una pregunta interesante que debemos considerar. ¿Por qué? Un capítulo entero a esta figura enigmática de Melquisedec. ¿Qué necesidad tenía la iglesia del primer siglo, que tenía un trasfondo judío, que estaba siendo tentada a volver al sistema levítico? ¿Qué necesidad tenía esta iglesia primitiva de entender que existía un sacerdocio anterior y superior al de Aarón? Anterior, mucho antes de Aarón. Aarón es del tiempo de Moisés, recuerde, el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés. Mucho anterior a Aarón, y no solo eso, sino que también superior al sacerdocio de Aarón. Recuerde que de Aarón vinieron todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los únicos encargados de entrar en el lugar santísimo del templo, del tabernáculo, y hacer la expiación como mediación para perdonar los pecados del pueblo. Sabemos que nuestro sumo sacerdote hoy es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, ¿qué necesidad tenía el autor de mostrar esto? Esta figura enigmática de Melquisedec. Y darnos a entender que existía. La Biblia misma da evidencia y se toma un capítulo entero de Hebreos 7 para mostrar esto. Que existía este sacerdocio anterior al de Aarón, al sacerdocio levítico, y superior. Siglos antes de instituir la ley, Dios ya había dejado una pista de que el sacerdocio definitivo no vendría por linaje o descendencia humano, sino por una designación divina distinta, superior incluso a la del propio Abraham. Miren, este capítulo podría ser un capítulo que no tendría sentido para la iglesia el día de hoy. Pero no podemos nosotros desestimar la escritura. Todo lo que está escrito es inspirado por Dios y útil para nuestras almas. Así que, ¿qué puede para nuestra vida como iglesia, nuestra vida individual, como creyentes, entender esto? Entender precisamente que Dios, por medio de su palabra, había dejado esto. Había dejado esto que se dio en situaciones diferentes, esta figura de Melquisedec, y que luego Dios mismo la presenta como una figura de un sacerdocio diferente al de Aarón. Pero apuntando ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer entonces versículo 1 en adelante, una vez más. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces ya el solo hecho de mencionar a Abraham, ya nos ubica en los patriarcas. ¿Entiende eso? Solamente mencionar a Abraham ya nos ubica mucho antes de Moisés. Mucho antes de Moisés. Los patriarcas en el tiempo de Job, posiblemente, porque Job también fue un patriarca. En la tierra donde había patriarcado todavía. Había patriarcas, dueños, muchos hombres de ellos, como Job, tenían muchas posesiones. Así que nos ubicamos en ese tiempo, ¿no? Dice, a quien, versículo 2, repitamos, a quien asimismo dio a Abraham, dice, los diezmos de todo. Interesante, una figura de retribución, de gratitud a nuestro Dios, mucho antes de la ley. Muy interesante esa parte. Los diezmos de todo, Abraham, cuyo nombre, ¿el nombre de quién? De Melquisedec, ¿no? Está hablando de Melquisedec. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice el versículo 3, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin descendencia, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Escuche esto, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que vamos a tratar de entender esta primera parte, ¿no? ¿Qué dice respecto a Melquisedec? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, este Melquisedec era al mismo tiempo rey de Salem. Se entiende Salem como Jerusalén, pero Jerusalén mucho antes de ser constituida en la capital del reino de Israel, mucho antes, no pertenecía todavía, era realmente una ciudad desconocida, pero se presenta en los tiempos de Abraham este Melquisedec, y el texto lo afirma claramente, rey de Salem, y a la vez sacerdote del Dios Altísimo, y esto era notable, ¿por qué? Porque bajo la ley de Moisés, dada siglos después, nosotros vamos a ver que los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví, y eran oficios bajo la ley de Moisés estrictamente separados. Cuando un rey del tiempo de Israel osaba hacer la función de sacerdote, podía recibir juicio de parte de Dios, como pasó con algunos de ellos. Algunos de ellos se les llenó la mano de lepra o murieron precisamente por tomarse una atribución que no les corresponde. Y de igual manera el sacerdote no podía hacer funciones de rey. En el tiempo de la ley, en el tiempo de Israel como nación, bajo la ley de Moisés, el sacerdote venía ¿de dónde? La tribu de Leví. Recuerde que la tribu de Leví no tenía territorio en el reino de Israel. No había territorio, porque Dios la escogió para que esta tribu ministrara precisamente todo lo que respecta a las ceremonias levíticas en el templo, todo lo que era la administración del templo, todo lo que es la administración del templo, el tomar los muebles del templo, el hacer las ofrendas, el quemar las ofrendas, todo. Había una sola tribu, Leví, y no tenían territorio, eso recuérdelo siempre. Entonces, de esta tribu, Dios la escogió para sus sacerdotes, pero de la tribu de Judá, escogió para que vengan los reyes. Todos los reyes que vinieron, vinieron precisamente de la tribu de Judá. Eso fue parte, y eso implicaría hablar de bastante historia, no lo vamos a hacer en este momento por cuestión de tiempo, pero vea esta claridad. Es notable esto, bajo la ley mosaica, reyes de la tribu de Judá y sacerdotes de la tribu de Leví eran oficios estrictamente separados. Melquisedec, anterior a esta separación, muchos siglos antes, reúne ambos oficios en una sola persona. Ambos oficios los reúne en una sola persona. ¿Qué está construyendo entonces el autor? ¿Qué es lo que quiere apuntar? Quiere apuntar a muchos hebreos dispersos precisamente por todo el imperio romano en ese tiempo, que se estaban volviendo a guardar precisamente todas las ceremonias levíticas. Habían conocido la gracia en Cristo el Señor, habían sido salvos por la gracia de Cristo, pero por las persecuciones y por las situaciones de este mundo, ellos estaban comenzando a dudar y lo estaban comenzando a dejar de lado. De tal manera que comenzaron algunos de ellos a volverse otra vez a guardar la ley de Moisés. Este Melquisedec dice que aparece como rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. El texto mismo interpreta su nombre, rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Esto es explícito en el texto y no es una inferencia del predicador, del que está escribiendo esto. El propio autor inspirado hace la traducción y la aplica. Y esto es importante, claro, porque es la palabra autoritativa de nuestro Dios. Aquí no hay inferencias. Aquí el texto lo está diciendo. Esto es rey de paz. Esto es precisamente rey de justicia. El orden es significativo y doctrinalmente importante. Primero justicia y luego paz. Y sabemos que no hay paz genuina con Dios sin que primero se establezca la justicia de nuestro Dios. ¿Está claro eso? Para nosotros poder disfrutar de la reconciliación que tenemos con nuestro Dios, tenemos que primero entender su justicia. ¿Y a qué nos referimos? Precisamente a la justicia que viene por medio de la obra de Cristo como nuestro Señor y Salvador. No es nuestra propia autojusticia, recuerden, no son nuestras propias obras. No, es la justicia de Cristo. Ahora, es interesante, miren el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. El texto declara que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, el propio autor aclara que se trata de una semejanza. Y voy a usar un término que no quiero que se asuste. Una semejanza tipológica. Una semejanza tipológica, no de una identidad literal ni una afirmación sobre la eternidad personal de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos nosotros de tipo, estamos hablando de algo, un símbolo, una figura que me apuntaba a una realidad que ahora, en el Nuevo Testamento, lo entiendo con claridad. Muy sencillo, para que usted pueda entenderme. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo, ¿qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál era la figura del Cordero en el Antiguo Testamento? Todos los corderos que se ofrecían precisamente en holocausto, como ofrenda a Dios. ¿Sí ve? Esa figura del cordero del Antiguo Testamento, todos esos corderitos que morían precisamente en una ofrenda que se quemaba ante Dios, apuntaban ¿a quién? A Cristo. Así entonces, el cordero se convierte en un tipo de Cristo. Y lo mismo sucede con Melquisedec. Melquisedec se convierte en una figura que apunta a Cristo, que está apuntando a Cristo. Y una vez más le digo, por favor, esto no es una inferencia del autor. Esto es la palabra inspirada de nuestro Dios que quiere mostrarnos una realidad realmente eterna, espiritual, que tal vez muchas veces desconocemos. Porque claro, en las iglesias no tratamos a veces estas cuestiones. A la gente le gusta escuchar que todavía tienes un potencial grande para hacer las cosas que Dios quiere. Y eso no precisamente es lo que venimos a enseñar. Que tenemos, nos topamos con estos pasajes, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que quitarlos entonces? No, hay que tratar de abordarlos y tratar de comprenderlos. Pero mira que el texto dice también, léelo conmigo, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días. Por si acaso, cuando dice esto, no quiero que esto lo veas como algo más allá de lo físico. O sea, Melquisedec era... Uy, no sé, era un ser, qué sé yo, fuera de este mundo. No, no está diciendo eso. Cuando dice sin padre, ni madre, ni genealogía, lo que está diciendo sencillamente es que no existe un registro de eso. No hay ningún registro. Sabemos que la Escritura cuando, por ejemplo, hemos estado leyendo Nehemías, ¿sí has visto el montón de nombres que se toma la molestia de mencionar de los que regresaron del exilio para poder ejercer los ministerios o los servicios en el templo, en las puertas, y toda esa cuestión, los que estaban al frente en el gobierno? Existe una genealogía clarísima. E incluso dice que algunos, ahí en precisamente en Esdras y Nehemías, que algunos se los dejó de lado. ¿Por qué razón? Porque no se pudo comprobar de dónde venían. Yo soy levita, yo soy levita, yo debo estar en el templo. A ver, si no existe un registro de tu descendencia, lo siento, no puede serlo. Eso pasaba en Esdras y Nehemías. Pero sucede acá que aún la Escritura, siendo tan detallista en ciertas cosas, con respecto a Melquisedec, no dice nada. Pero eso no quiere decir que vas a convertir a Melquisedec en algo que, no sé, que escapa más allá de lo físico, lo metafísico, toca los términos de la espiritualidad. No, no dice exactamente, no, ese no es el punto. Melquisedec fue un ser, fue una persona real. Fue un rey y sacerdote de Salem, pero no se registra de él nada. ¿Y por qué lo hace la Escritura esto? Porque de esa manera sirve como tipo del sacerdocio de Cristo. Y esto lo hace la misma Escritura. La Escritura lo menciona varias veces en el Antiguo Testamento y se toma un capítulo de Hebreos 7 para mostrar que así como Melquisedec no tenía ningún tipo de registro, dice, sin padre, versículo 3, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, no se sabía cuándo nació, ni cuándo llegó a morir, nada. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí está la tipología. El texto dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así que es interesante porque este silencio que da la Escritura lo usa deliberadamente para mostrarnos el tipo de sacerdocio de Cristo, que en cambio sí es eterno de forma literal. Lo toma, o sea, no vayas a pensar que Melquisedec era sacerdote para siempre. No es Melquisedec la figura, no, es Cristo. Cristo permanece sacerdote para siempre. Mira lo que dice el registro del salmista en el capítulo 110. Juró Jehová, y es un salmo de David, juró Jehová y no se arrepentirá. Dos puntos. Son palabras que trae el salmista, el David, que las dice Dios. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ah, mira eso. El salmista está escribiendo esto mucho antes de Hebreos. Hebreos es Nuevo Testamento. Así que en el Salmo, Dios mismo, si tú ves el Salmo 110, hay dos puntos ahí. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dos puntos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Zacarías menciona otra cosa. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13, y lo voy a leer en la versión de las Américas que está un poquito más claro. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo. Ya va apuntando la Escritura, ¿para dónde? Cristo, el Renuevo, recuerda, o sea, ese tronco que es cortado y sale un Renuevo. Y no está hablando de la nación de Israel, está hablando de Cristo, de ese pueblo. Ese pueblo que estaría bajo la justicia de Cristo. Dice, Zacarías dice, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, está con mayúscula, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Es la figura de Cristo, proféticamente en Zacarías. Y escucha esto. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Zacarías está mencionando eso. Habrá un consejo de paz entre los dos oficios. ¿A qué oficio se refiere? Rey y sacerdote. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Por lo menos en esta primera parte que hemos hablado. Mira, el sacerdocio de Cristo, que este texto prefigura, es inseparable de su realeza, rey y sacerdote. Él no vino únicamente a ofrecerte perdón. Él vino a gobernar tu vida como rey de justicia. Porque como sacerdote, Él ha hecho la mediación y su sangre me ha limpiado de todos sus pecados. De tal manera que yo puedo ahora sí presentarme justo delante de Dios. Pero yo no solamente me quedo en la figura sacerdotal, porque Él también es rey. Y como rey, ¿qué te va a demandar? Obediencia. Tú ves el día de hoy mucho pueblo evangélico que sí están contentos y cantan gozosos a la expiación de Cristo al perdonarle sus pecados en la cruz. Pero viven muy lejos de su voluntad. Y tú debes tener cuidado con eso. Porque para los creyentes de este tiempo, los hebreos que estaban esparcidos en todo el territorio del imperio y que estaban recibiendo esto, tal vez ellos ya no estaban considerando estas cosas. Ellos estaban volviéndose otra vez a la ley de Moisés. ¿No se parece mucho al pueblo evangélico cuando ignoramos precisamente esta realidad de la obediencia que tiene como rey y nos quedamos solamente, mira, escucha lo que te voy a decir, en muchas ceremonias externas? Sí, tenemos un lindo ministerio de danza, un lindo ministerio de alabanza. Tenemos un lindo, una linda iglesia, con muy linda, todo externo. Y el culto es precioso. No se va a parecer a esos cultos donde ni siquiera hay grupos de música. No, acá sí hay ministerios de música, hay ministerios de acompañamiento. Es completo en muchas cosas. Pero es solamente ceremonia externa. Porque a la hora de la obediencia práctica, viven muy lejos de esas cosas. Iglesias donde no se disciplina a los que han transgredido la palabra del Señor y se los deja libremente, como en la primera carta de los Corintios 5. Iglesias precisamente donde tenemos liderazgo de mujeres. Iglesias precisamente donde la gente lo que hace es cumplir ceremonias externas nada más, pero no tienen el tiempo de edificación en la palabra. No conocen los fundamentos de la doctrina. ¿No te parece mucho a lo que vemos el día de hoy? Sí, tal vez con un trasfondo diferente de los hebreos del primer siglo. Pero el día de hoy sucede eso. Puedes hablar de aceptar a Cristo, pero mientras siga viviendo bajo tu propio señorío, tomando tus propias decisiones y rendirle cuentas a Él como rey, no estás solamente tú quedándote nomás como a Cristo, no lo estás viendo solo como sacerdote. Pero Él es rey también. ¿Buscaste en Cristo solamente un beneficio? ¿Te acercaste a Él por paz, alivio y bendición? Porque Él te la va a dar, sí. Pero sin jamás reconocerle como el rey a quien debes obediencia total y no parcial. Es obediencia total, no es parcialidad. Yo no trato de condicionar mi obediencia con el Señor. Y debes tener cuidado porque el entretenimiento de hoy se va precisamente a meter en el día del Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a condicionar al Señor? No. ¿Tú recuerdas a Tomás? Yo no voy a creer hasta que ponga mis manos en sus heridas, en su costado. Y cuando el Señor lo mandó, Tomás, ven a ver, ven acá, incrédulo. Tócame, mira, mija. Ese hombre cayó postrado al piso, ¿no? Y dijo, mi Señor y mi Dios. A uno solamente se quedan diciendo más, como mi Dios. Mi Dios a quien adoro, mi Dios a quien hago esto, mi Dios en que... Pero mi Señor, el que me pide obediencia completa, no. Con Él puedo negociar. Con Él puedo negociar la obediencia. No es así, no es así. Negocias con Cristo los términos de tu lealtad en lugar de someterte como súbdito que eres al Rey de Gloria, como esclavo que eres. ¿O todavía quieres condicionar? Es que hay que ser sinceros, hermanos. El día de hoy, mucho pueblo evangélico todavía quiere negociar con Dios. Quiere negociar su lealtad con Dios. El versículo 4, avancemos, se nos va el tiempo. Dice, considerad pues, ahí tiene el llamado, la amonestación, la exhortación. Considera pues, cuán grande era este. Hablando de Melquisedec, ya sabemos que es un tipo de Cristo. Ya sabemos, cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Abraham venía de esa derrota, ¿no? Perdón, de esa victoria con algunos reyes de la región. ¿Salvando a quién crees tú? A Lot. Lot, sobrino, que él quiso hacer sus cosas ahí cerca de Sodoma, sus tiendas, sus negocios, lo salvó y se regresó después a vivir a Sodoma, pero eso es otra predicación. Entonces, Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ahí apareció Melquisedec. Y mira, el versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Porque Melquisedec toma los diezmos de Abraham. Pero Melquisedec es antes de Aarón, levita. Así que mira la figura, ¿no? Abraham le da los diezmos. No es que Melquisedec dice, no te puedo recibir los diezmos porque se los vas a tener que dar a Aarón, el primer sacerdote que va a venir siglos después. No, no, no vemos eso. Se los recibe Melquisedec. Entonces dice el versículo 5, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Pero aquel, una vez más, Melquisedec, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿qué hace Melquisedec? Tomó de Abraham los diezmos, y no solo eso, y le bendijo al que tenía las promesas, bendijo al que tenía las promesas. Y dice el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que la figura que vemos aquí, mucho antes de la ley, estaba apuntando a todo esto. Melquisedec recibe los diezmos, recibe los diezmos. Entonces Abraham le entrega los diezmos, Melquisedec los recibe. Y el texto lo dice con claridad. La palabra dice, el autor está enfatizando que si el propio Abraham, padre de la fe y receptor de las promesas, ¿qué se le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y recuerden que Abraham es nuestro antepasado en la fe, no en la descendencia. No vas a estar buscando tú después que el pastor dijo que eres judío, vas a estar buscando tu linaje de raza. No, no. En la fe, descendientes en la fe de Abraham. Entonces, si Abraham está haciendo esto con Melquisedec, está dándole precisamente, se somete a Melquisedec, esto precisamente está demostrando eso. Todos los que vendrían de Abraham harían lo mismo. Abraham viene a ser como un representante, y hemos hablado de eso, ¿no? Representante federal, una figura importante, así como Adán fue el representante de toda la humanidad, Cristo es el representante de toda la nueva humanidad, de toda la nueva raza de hombres que nacen precisamente bajo el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios, bajo la obra expiatoria de la cruz. En Adán tenemos muerte, en Cristo tenemos vida. Bueno, Abraham aquí se presenta como eso. Es decir, cuando él está sometiéndose a Melquisedec, lo está haciendo Isaac, Jacob, todos los patriarcas y hasta nosotros el día de hoy, pero como una descendencia espiritual. No olvides eso. Sí, el texto declara un principio explícito. El menor, dice el versículo 7, es bendecido por el mayor. Y esta es una regla que el propio texto plantea y lo dice con claridad. Quien bendice ocupa una posición de mayor autoridad que quien recibe la bendición. ¿Quién está entregando los diezmos? Abraham. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. Abraham sería el menor en la comparación que está haciendo el texto. Su sacerdocio entonces no dependía de genealogía. Los hijos de Leví reciben el sacerdocio y tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Los hijos de Leví reciben el sacerdocio, pero está claro, en Leví hay descendencia. Pero ¿y este Melquisedec? No dice la escritura nada. La genealogía no es contada de entre ellos. O sea, hablando de Melquisedec, no vemos nosotros precisamente, la escritura nos deja esto sin una cuestión de demostrarnos a nosotros nada. ¿Pero por qué razón? Porque Dios en su propósito ya lo había establecido así. O sea, si entendemos que nuestro Dios es soberano y ha planeado toda la salvación, todos estos detalles no se le escaparon a Él. Todos estos detalles. ¿Cómo habías de presentar a Cristo como rey y sacerdote? Si el judío iba a decir, pero Cristo no viene de la tribu de Leví, ¿cómo puede ser mi sacerdote? ¿Sí, se me va a entender? ¿Cómo puede ser sacerdote? Ya, podría aceptar que viene de rey, porque hay una genealogía mencionada, recuerda Mateo y Lucas, está la genealogía. Mateo habla precisamente de esa genealogía real de Cristo. Pero si fuéramos judíos de este tiempo, tal vez íbamos a cuestionar al escritor y decir, pero, ¿y sacerdote? No, yo creo que nos estamos equivocando. Vamos nomás a regresarnos nomás a lo que tenemos claro, la ley de Moisés. ¿Sí entiendes? Mira la situación que se está dando. Mira la situación que se está dando. ¿Sí? Dios precisamente planeó todo esto y dejó esta figura para que podamos todos nosotros, porque es Dios hablando. Recuerden el Salmo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Es Dios validando precisamente la figura de Cristo como, no solamente como rey, sino también como sacerdote. Pero no solo eso, sino también como un sacerdocio superior al de Aarón. Superior, porque sabemos que en el sumo sacerdocio que oficiaba Aarón y todos sus descendientes, recuerda que las ofrendas, los corderos, los animales que se ofrecían solo cubrían los pecados de manera temporal. Sin embargo, Cristo, como sumo sacerdote y mediador, se ofreció, dice Hebreos, y lo vamos a ver más adelante eso, precisamente como un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. ¿Y qué hacía? Todos los pecados cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. No con sangre de toros, ovejas, borregos. No, no, es la sangre del Hijo. ¿Tú puedes ver eso? ¿Tú puedes entender eso? Parece que a veces el pueblo evangélico no ve eso. Sí, Abraham es nuestro padre. Abraham es el padre de la fe para todos nosotros, ¿sí o no? Como los fariseos, ¿no? Tenemos a Abraham por padre. Así le dijeron precisamente a Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista, que no tiene pelos en la lengua, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dios puede levantar hijos de estas piedras. Mira eso. Entonces, si Abraham, padre de la fe y portador de las promesas de Dios, se inclinó a reconocer a alguien mayor que él, yo te pregunto, ¿por qué tú resistes a reconocer la autoridad de Cristo sobre tu vida? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio y todavía resistes a reconocer la autoridad de Cristo? Es triste cuando a veces las personas vienen y nos visitan y escuchan las predicaciones y el mensaje. Muchos de ellos pueden decir, sí, la palabra es muy buena, pero no hay ministerio de jóvenes. Pero no hay ministerio de alabanza, no hay ministerio de danza, no hay ministerio de esposo y esposa. ¿Qué es más importante? Que la palabra sea predicada con autoridad y tal cual como el Señor la ha dado. Si te das cuenta cómo la gente comienza a hacer esa separación, que no la está en la Escritura. Se queda solamente con las ceremonias y eso solamente pertenece al sacerdocio nomás. Sí, tenemos que reunirnos, es verdad, la Biblia nos manda no dejar de congregarnos. Pero ¿de qué sirve que te vengas a congregar si no te sometes al dominio de Cristo? Si no te sometes a su autoridad como Rey y Señor, ¿de qué sirve? ¿Estás buscando bendición en tus propios méritos? Tú, voy a usar un término, tu pedigrí espiritual, tu linaje, tu raza única espiritual, tu religiosidad heredada. Y no hablo de religiones paganas como el día de hoy, muchas veces sencillamente religiosos, sí, son tal vez del pueblo evangélico, pero tienen sus métodos, tienen sus propias cosas y no les gusta que nadie les cambie nada. ¿Tú estás entonces buscando bendición en todo eso? Cuando la verdadera bendición solo viene de aquel cuya autoridad no depende de credenciales humanas, Porque es Dios el que está diciendo, yo te hice sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Puedes, como Abraham, entregar todo lo que tienes. Puedes hacerlo. Ser obediente y hacerlo. Porque así se presenta la vida cristiana, ¿no? Así se presenta la vida cristiana. Tú recordarás cuando viniste a Cristo y lo aceptaste como Señor y Salvador. Yo te pregunto, cuando tú aceptaste a Cristo, ¿tú ibas a saber todo lo que conoces el día de hoy? ¿A través de una sana enseñanza? No. Tú solamente dijiste, Señor, te he ofendido, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo. He hecho lo que me da la gana, he vivido como me da la gana, Señor. He vivido fuera de tu voluntad y ahora entiendo que soy hijo de ira y que si no me arrepiento, lo que tendré es la ira, su ira, Señor. Por eso, Señor, ¿qué tengo que hacer? Guíeme, oriénteme, ¿a dónde voy? Y el Señor te dirige. Y ya en lo que creces, vas conociendo muchas cosas. ¿Qué lo que hace es santificar tu vida? Pero al principio, ¿cómo viniste? No estabas dispuesto a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Como ese hombre que estaba en la cárcel, ¿no? ¿Recuerdas allá Pablo y Silas cantando, ellos alabanza, cantando? Y ese carcelero de Filipo los pone hasta el fondo para no escucharlos cantar. Y tal vez les pone las cadenas y los cepos, les pone tal vez doble cadena, full encadenados ahí. Y ellos cantaban y alababan hasta que se vino ese estruendo, ese temblor. Se soltaron las cadenas, se abrieron las prisiones. Y este carcelero dijo, se fueron todos. Es interesante, él todavía pensando humanamente, ¿no? Porque imagínate que si nuestras cárceles, que son tan famosas, ¿no?, se abrieran, ¿qué crees que van a hacer los presos? Ellos no se van a quedar. Pues ahí estaban, junto con Pablo y Silas, todos los presos. No te mates, no te hagas daño, le dijeron. Aquí están todos. ¿Cómo? Ese hombre tiene que haber quedado impactado de ver el poder de Dios, porque los estaba escuchando cantar y alabar al Señor. Cayó postrado ante esos dos hombres. ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué tengo que hacer? Esas fueron tus palabras al principio. ¿Qué tengo que hacer? Pero ahora quieres negociar con Dios. Ahora que ya conoces más doctrina, más enseñanza, ahora sí, Señor, hablemos, negociemos. ¿Puedes tú hacer esto? Lo que hizo Abraham. O reconocer a quien tiene, quien es el dueño de tu vida y quien te demanda obediencia. Y el versículo 8 hasta el 10. Veamos. El autor sigue diciendo, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mira, y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, claro, era descendiente, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sí? Melquisedec aparece como sacerdote permanente. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que da testimonio de que vive. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque nos escudamos bajo la figura de un creyente, pero con un Dios muerto. Y Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios vive. Y lo que pasa es que todos nosotros, sí, somos pecadores, es verdad. No debemos nosotros pensar que somos perfectos. La perfección vendrá cuando veamos su gloria y seamos transformados. Somos pecadores y reconocemos que nuestro Señor es quien en su misericordia nos sostiene y nos levanta. Pero si persistimos en el pecado, estamos diciendo que nuestro Dios está muerto. No puede hacer nada, porque solo me quedo nomás con la parte nomás de las ceremonias, pero desconozco al Dios que me está viendo, que es omnisciente. El Dios que es omnipotente, que tiene todo poder. Omnipotente, omnisciente. Lo conoce todo. Que es inmutable, que es eterno, que está en todas partes. Cuando caemos en pecado y rechazamos deliberadamente la gracia de Dios, estamos diciendo que Dios es una figura muerta. Pero aquí está diciendo, dice, uno de quien se da testimonio de que vive. Recuerda la figura de Melquisedec. No está hablando, es un tipo. ¿Está claro eso? No está hablando de Melquisedec, está hablando del tipo de Melquisedec que apunta a quién. A Cristo. Cristo es una vive. Cristo vive. Es importante notar que el verbo no dice que Melquisedec literalmente no murió. El texto dice que se da testimonio de que vive. Es decir, el silencio del registro bíblico sobre su muerte es usado tipológicamente para apuntar a Cristo. Y bueno, Leví pagó los diezmos en los lomos de Abraham, así como también nosotros somos descendientes por la fe de Abraham. Eso está claro, mis hermanos. Te pregunto finalmente, ¿entiendes que el sistema religioso que tal vez practicas, que tal vez heredaste por tradición, por rituales, por membresía familiar en la fe, entiendes que el sistema religioso ya reconoció desde antes de existir que había alguien superior a quien debía someterse? Parece que se lo ha olvidado, ¿no? Porque al final toda forma de religión está reconociendo a alguien superior. Pero ¿por qué entonces hay desobediencia? ¿Por qué hay desobediencia? Porque sencillamente no estás viendo a aquel que es no solamente sacerdote, sino que también es rey sobre tu vida. ¿Sigues confiando en un sacerdocio o sistema que la Escritura misma califica que es mortal y pasajero? Porque Aarón era una figura que iba a terminar. ¿Entiendes eso? Mientras que Cristo es sacerdote para siempre. Mira, para siempre. Figura de que vive. Es triste ver cuando mucho pueblo todavía se afianza a estas cuestiones solamente ceremoniales. Y no hay esa ancla precisamente en la figura de Cristo como rey. Finalmente, recuerda esto. Melquisedec no es una figura mítica ni angelical. Ten cuidado. No lo es, no. Fue una persona histórica real, rey y sacerdote a la vez, cuyo nombre mismo anuncia la obra del Mesías, rey de Salem, rey de justicia y de paz, cuyo nombre, así lo quiso hacer Dios. Su sacerdocio fue usado soberanamente por Dios, es importante esto, soberanamente por Dios como figura profética de sacerdocio eterno que todos tenemos en Cristo. Sacerdote, pero no solo sacerdote, sino también rey. Su superioridad sobre Abraham, demostrada en que el patriarca le entregó los diezmos y recibió de él bendición, revela que la grandeza de Melquisedec no dependía de linaje ni de un sistema legal alguno, sino de quién era él mismo delante de Dios. Así también la autoridad de Cristo no depende de credenciales humanas, sino de su designación divina como rey y como sacerdote. Tú tienes que ver ahí a Abraham. Aparece Melquisedec, se presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham lo reconoce. Si Abraham lo reconoce, ¿por qué tú y yo a veces no lo reconocemos así, con ese mismo calificativo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El propio sacerdocio levítico, representado en Leví, en los lomos de Abraham, en la descendencia que Abraham iba a tener, reconoció ya esto antes de existir la superioridad de este otro orden. Abraham lo reconoció, lo cual demuestra que el sacerdocio de Aarón nunca, y esto es importante y con esto termino, nunca fue el plan final de Dios. El sacerdocio de Aarón fue una provisión temporal y mortal, en contraste con el sacerdocio permanente que ejerce nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué entonces vamos nosotros todavía a atarnos precisamente a una figura temporal? Tu vida cristiana debe estar anclada precisamente en esa figura de rey y sacerdote que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú lo miras así, tu vida cristiana realmente va a producir los frutos que el Señor desea. Si no lo ves así, te vas a quedar sencillamente con meras ceremonias que no te van a santificar, que no te van a llevar a ningún lado. Porque al final estarás haciendo tu propia justicia. Y eso es lo que Dios no quiere. El Señor anhela que podamos recibir la justicia perfecta que es de Cristo nuestro Señor. Amén.